9 de la noche, 8 en Canarias, tiempo de juego, sintonía Cadena COPE. De un momento a otro debería empezar la rueda de prensa, supongo. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Sí, estaba previsto que compareciera el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para valorar cómo están funcionando las medidas del estado de alarma y cómo está la situación en el país, pero como decías, de momento seguimos esperando. Antes han hablado los representantes del equipo científico que ha designado el gobierno para pilotar esta crisis. También lo ha hecho el comisario principal, José Ángel González, que ha criticado a todos aquellos que no cumplen las normas de este estado de alarma.
Ayer, una minoría de irresponsables en distintas ciudades intentaron burlar los controles policiales. Aquí hablamos ayer de tolerancia cero y no vamos a permitir que unos pocos tiren el descomunal trabajo, sacrificio de millones de españoles. Estamos hablando de vidas humanas.
Además, el Ministerio de Transportes comprará un máximo de 8 millones de mascarillas para distribuirlas entre transportistas de mercancías, viajeros por carreteras y el personal que trabaja en Renfe, en Adif, en Aena, en los puertos del Estado y en Correos. Y un apunte más, el Ejército actuará pronto, dicen, en el País Vasco, el único territorio en el que no se encuentra desplegada la Unidad Militar de Emergencia, la UME. Este grupo colaborará en las labores de desinfección del aeropuerto de Bilbao, como han hecho esta mañana con el de Barcelona, y hasta el momento el Lehendakari Íñigo Urkullu se ha mantenido reacio a recibir esta ayuda, a pesar de que el País Vasco es la tercera comunidad autónoma más afectada por el coronavirus, con más de 1.700 casos confirmados y con 86 muertos.
Gracias, Álvaro. Estamos en el octavo día del estado de alarma en nuestro país, octavo día de confinamiento, 25.000 contagios, más ya. Somos el tercer país del mundo en contagio, más de 1.300 muertos, somos el cuarto país más castigado. Enseguida, comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y creo que vamos a tener noticia muy pronto sobre los Juegos Olímpicos. Nos espera Ángel García.
Tenemos un programa en la cadena COPE que se llama El Partidazo, que presenta Juanma Castaño. Y tú también tienes un partidazo. Sí, no me mires así. ¿Sabes cuál es tu partidazo de verdad? El que tienes que tener cada día de tu vida contra el colesterol alto. Ese sí que es un partidazo que tienes que ganar. Pero no estás solo, tienes ayuda. Nunca te vamos a dejar solo. Tenemos con nosotros a Danacol. Haz la prueba. Una vida sana. Una alimentación equilibrada. Y un Danacol al día. Ya verás el resultado. En solo 2 o 3 semanas reducirás tu colesterol alto de forma natural. Así es Danacol, con el colesterol pocas bromas. Danacol funciona. Consulta las pautas de consumo en danacol.es. Si tomas medicación y durante el embarazo o lactancia, consulta con tu médico. Márcale un gol a tu colesterol con Danacol. Danacol.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y SACIR se unen por el balonmano, la fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga SACIR Asobal, el valor de nuestras manos.
Presentamos en tiempo de juego los mejores tomates del mundo. ¡Adora! ¿Quieres hacer la gran prueba del tomate? Coge un tomate Adora. Córtalo por la mitad, a todo lo ancho, échale unos gotitas de aceite, un poquito de sal y mételo en la boca. Saborea, Adora, el mejor tomate del mundo.
Adora.
Me gusta por su sabor.
Adora.
Por su color.
Adora.
Por su textura.
ternura, por su dulzura, por su suavidad, por su carnosidad. Adora el tomate que enamora.
En cualquier momento interrumpimos el transcurso normal de tiempo de juego para irnos a la rueda de prensa de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, desde Moncloa. Pero está a punto de producirse lo que veníamos intuyendo desde hace mucho, y es la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches.
Por cierto, la Federación de Atletismo también se suma a la petición, ¿no?
Ahora mismo. Hace cinco minutos acaban de sacar un comunicado que también se suman a la petición de aplazamiento. Anoche contábamos en el partidazo, Paco, que los Juegos Olímpicos de Tokio estaban a punto de caer. Bueno, pues ahora ya puedo decirte que están rozando el suelo. Bueno, en realidad no lo digo yo, me lo acaba de decir el Comité Olímpico Internacional. Déjame que sitúe muy rápido a los oyentes. Ayer fue la natación estadounidense la que pidió el aplazamiento de los Juegos, penúltimo clavo en el ataúd. Hoy ha sido el atletismo estadounidense, ese es el último clavo, porque no solo estamos hablando de la natación y el atletismo más potentes del mundo, es que estamos hablando de los dos deportes reyes de los Juegos y de los dos deportes que han dado a Estados Unidos más del 50% de sus medallas olímpicas, para que la gente se sitúe. Y nadie tiene tanto poder deportivo en el Comité Olímpico Internacional como Estados Unidos, pero sobre todo, y lo vienes diciendo toda la tarde, nadie tiene tanta importancia económica. La NBC va a pagar 12.000 billones de dólares, billones con B, al COI hasta 2032.
Es que, los americanos llaman billón al mil millones.
Sí, 12.000 millones de dólares. También es una cifra lo suficientemente importante. Ya sé que no son millón de millones como hacemos aquí en Europa y en España. El 73% del presupuesto del COI sale de las televisiones y una inmensa parte, tres cuartos de ese presupuesto, sale de la NBC. Con eso te puedes imaginar que en cuanto los americanos digan no, es no inmediato. Pero bueno, al pasarle la noticia al COE, me ha dicho hace unas horas que falta muy poco para que tomen una decisión, pero la noticia, Paco, es lo que me acaba de decir el COI hace media hora. Esta frase textual, abro comillas, no habrá juegos en 2020. Insisto, esa frase sale de dentro del COI. No habrá juegos en 2020.
Pues ya está.
Ahora lo que tarden en hacerlo oficial, que por cierto, el Comité Olímpico Español piensa que va a ser inmediato, el Comité Olímpico Internacional parece que se lo va a tomar con un poco más de calma y va a esperar a que la OMS sea la que diga que hay riesgo de pandemia. Bueno, siempre se agarran a algo, a un ente externo, para no ser ellos los que tengan que tomar la decisión.
Es que yo creo que no había otra solución.
Desde luego que no.
Yo desde el momento que vi que cayó Kevin Durant, dije, ya está. O sea, en Estados Unidos, como caiga una estrella, también un efecto dominó.
Es triste, Paco, porque es triste, porque cuando esto estaba en China, nadie se preocupaba si los chinos podían entrenar o no, y nadie se preocupaba de que había que suspender los juegos o había que hacerlo ya. Y cuando esto ha estado en Europa, nos hemos empezado a quejar nosotros los españoles y los franceses y los italianos, pero al COI no te creas que le importaba mucho, ¿eh? O sea, ellos decían, bueno, pues si no les hemos mandado fuera a entrenar o si no lo hemos controlado antes, problema nuestro. Ahora, Estados Unidos es otra cosa. Es triste decirlo así, pero es así. Estados Unidos es otra cosa, y el 50% de las medallas de Estados Unidos salen de la natación y el atletismo, y ninguno de los dos quiere ir a los juegos.
Pues ya está. Y se baraja la suspensión total, porque a primera de la tarde te habían dicho que hay la posibilidad normal, que sería aplazarlo un año, y la otra que es, se acabó.
Lo contamos anoche ya, que nos anticipamos un poco a todo este terremoto que está sucediendo hoy. 2021 es la clave para todo el mundo y la opción más fiable para todo el mundo. Ahí también, por cierto, está la importancia de la petición de la natación y el atletismo yanquis, porque tienen mundial el año que viene y no les importa que haya mundial de ambos deportes y que la principal opción sea pasar los juegos a esas fechas y cargarse los mundiales. Llevamos ya un mes contando en COPE, Paco, que tanto el COI como el COE, fuera de antena, ya no reconocían que el verano de 2021 era la mejor opción. Solo pasa un año, los separas de los juegos de invierno de 2022, que además son en Pekín, y por supuesto los Juegos de Verano de París 2024. ¿Qué problemas hay? Muy rápido. Rehacer los procesos clasificatorios, evidentemente, y reestructurar el calendario, eliminando, por ejemplo, estos mundiales que te digo, o algún europeo, es difícil, pero es solucionable. Que el coronavirus haya pasado y los atletas puedan entrenar a tope para 2021, esperemos, por el bien de todos, y que Dios nos coja confesados, que así sea. Y el verdadero problema, Japón y su economía, y ahí entra la otra ecuación o la otra opción. Ya han invertido más de 30.000 millones de euros, Paco, el cuádruple de lo que dijo el gobierno que iban a invertir en los juegos, y están entrando en recesión y además tendrían que invertir más dinero. Ya está teniendo muchos problemas al negociar con los hoteles de Tokio la debacle este verano, y la Villa Olímpica, para que veas un dato, ya está vendida como pisos particulares a partir de septiembre de este año. O sea, ya hay gente que ha comprado los pisos de la Villa Olímpica donde se van a hospedar los atletas en cuanto terminasen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Así que existe esa otra opción remota, que Japón diga hasta aquí, no invierto ni un euro más para organizar los Juegos Olímpicos, ejecuto el seguro de cancelación, recupero en torno a un 80% de la inversión, o sea, cancelar los Juegos, no aplazarlos, y que tengamos que esperar a París 2024 para ver otros Juegos. El COE no ve esta opción, apuesta por 2021, y el COI dice que cancelar los Juegos no está en la agenda. Lo ha dicho el propio Thomas Bach en el New York Times, pero claro, tampoco contemplaban aplazar y lo van a aplazar.
Gracias, Ángel. Esa es la noticia. Le confirman desde el COI que Tokio 2020 ha dejado de existir. Pero falta la confirmación oficial. A esta hora, bueno, en este día, y a falta de que se confirme oficialmente lo de los Juegos, lo único que queda en pie, no sé por cuánto tiempo, sería el Tour de Francia. Enseguida hablamos con Eri de eso y de más historias. Pendiente, repito, de la rueda de prensa, porque va a haber preguntas. Está Ricardo Rodríguez por ahí, nuestro compañero de informativos. Hola, Ricardo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas.
Va a haber preguntas. Va a ser no comparecencia, sino con rueda de prensa.
Exacto. Quiere hacer una declaración institucional, quiere arrancar con esa declaración institucional el presidente del gobierno para hacer balance de lo que ha sido esta semana, estos 8 días de confinamiento, de estado de alarma, y a posteriori promete contestar a unas cuantas preguntas.
No se espera ningún anuncio nuevo, ¿no?
Bueno,
¿o sí?
Vamos a dejarlo en el aire por si acaso. No se espera en principio. Lo que quiere hacer el presidente, es lo que nos han trasladado, es mandar un mensaje de fortaleza, de ánimo a la población, pero yo no las tengo todas conmigo. Si sale, puede deslizar algún mensaje, algún anuncio Pedro Sánchez.
Vale, pues estamos atentos y enseguida volvemos contigo y a Moncloa. Antes de Pedro Sánchez, que pase Maldini.
Ese fatídico gol en el descuento, claro, sé que cuando tu equipo pierde el partido en el último minuto culpas a la mala suerte, siempre pasa lo mismo, pero aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, si es que no cae del cielo, la buscamos, por supuesto, como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Oh. Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima, meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. Ey. El que prefiere todo el mundo, porque hay jamones y luego está Navidul, el bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
Check it out.
Navidul.
Come on.
Hey.
Última hora desde Italia, en forma Bonricetti. Paolo Maldini, uno de los directores deportivos del Milán, una estrella mítica del fútbol de los años 90, también tiene el coronavirus. Y su hijo, que está en la cantera, también tiene el coronavirus. Lo unimos al nombre de Paolo Dybala, estrella argentina de la Juve, que se ha conocido esta tarde que él y su pareja también tienen el coronavirus, y al de Buley, el jugador chino del Español. Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, Paco González, muy buenas.
Cuyo nombre ya ha salido desde China, es uno de los 6 afectados que esta semana había anunciado el Español, ¿no?
Lo anunció Thomas Guas en el partidazo el pasado jueves, que Buley era uno de los infectados por coronavirus, y hoy lo ha hecho oficial, a través de sus redes sociales y también a través del Español. Escúchalo porque lo dice muy clarito, Bule. Dice algo así como que tiene coronavirus desde hace unos días, que está en cuarentena, que espera que todos prestemos mucha atención a este virus, que en China no hemos derrotado por completo al virus, por lo que todos debemos prestarle atención especial. Gracias a todos, y dice que está deseando volver a jugar en el campo del Español.
Vale. ¿Qué más nombres han trascendido estos días? ¿Cabrera y él, nada más?
Cabrera y él, sí, y ninguno más. Me cuentan que son 4 jugadores, es decir, ya sabemos 2, Cabrera, que salió en Uruguay, y él, faltan 2 más 2 técnicos. No es Abelardo, y uno de estos 2 técnicos me parece que es alguien ajeno un poco al primer equipo, un técnico que trabaja en la ciudad deportiva, pero que no es exactamente del primer equipo.
Vale, gracias, Quique.
Un abrazo fuerte.
Como dice Poli siempre, cuando hablamos de Steel, esto es una disyuntiva brutal. O tienes Steel o no tienes Steel. ¿Qué tienes Steel? Jardín maravilloso. ¿Qué no tienes Steel? Como dicen en mi tierra, por callada.
Cacarrota.
Porquería. Sí. ¿Eh? ¿Está? Eso es muy claro. O tienes Steel o no tienes Steel. ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Tú qué quieres? ¿Que los jardines se cuidan solos? No. Hay que echarles una mano. Hay que ayudarles. Claro, ellos solos no pueden. Que está el invierno, que viene la primavera, que luego viene el otoño, que viene el verano. Siempre hay una estación en la que los jardines sufren, en todas. Esa motosierra te vendrá muy bien, la hidrolimpiadora Steel, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, toda la familia Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España. ¿Qué trabajo te cuesta ir a una de ellas y pedir consejo? Ellos te dirán cómo cuidar tu jardín, que Steel ha nacido para eso, para cuidar tu jardín. ¡Steel!
¡Steel! Pendientes de la rueda de prensa de Pedro Sánchez de Moncloa, Eri Frade, ¿qué va a pasar con el Tour? De momento es la única gran prueba del deporte mundial que no ha dicho aplazamos.
Pues el Tour va a apurar, Paco. He estado haciendo un par de llamadas hoy. Recuerdo, el Tour empieza el 27 de junio y acaba el 19 de julio. Empieza en Niza, termina en París un domingo. Al viernes siguiente sería la prueba de ciclismo de los Juegos Olímpicos de fondo en carretera, que está al caer, que caigan, valga la redundancia. Y a día de hoy el Tour de Francia trabaja sin ningún tipo de vaso comunicante, ni vinculación, ni efecto dominó hacia atrás de los Juegos Olímpicos. Que no haya Juegos Olímpicos no quiere decir, ni mucho menos, que no vaya a haber Tour de Francia, porque a día de hoy en el Tour piensan, lo que te digo, que tienen tiempo suficiente de momento para que esto se pueda controlar, aunque sea difícil. También son conscientes de que el Tour puede caer, como han caído muchas más pruebas. Y se entiende también que la caravana del Tour de Francia es un universo mucho más controlable que lo que maneja los Juegos Olímpicos. En el caso de los Juegos, he creído escuchar a Ángel García un día hablar de 1,000,000 y pico largo de personas que se mueven en torno a esos 15 días de deportes non-stop. Y en el Tour de Francia estamos hablando de una caravana de 3.500 personas aproximadamente que el Tour de Francia cree que puede controlar. Habría que tomar medidas, metas sin público, con poco público, podios sin público, con poco público o con todas las distancias del mundo entre fotógrafos, auxiliares de podio y demás, azafatos, azafatas, pero creen que hay que apurar, el Tour puede apurar, con una semana de antelación se puede terminar de finiquitar la carrera de todas, y lo que sí me cuentan es que en el caso de que el Tour no pudiera disputarse en julio, seguramente se cancelaría, porque julio es el mes de vacaciones de Francia, julio forma parte del ADN del Tour de Francia, y reubicar la prueba en un mes en el que a lo mejor no tenga el mismo recorrido televisivo y de atención de la gente quizá no tenga sentido. Pero como todo, como toda nuestra vida y más la vida deportiva, es un castillo en el aire.
Gracias, Eriki.
Un abrazo.
Para esta última hora de hoy de Tiempo de Juego, porque a las 10 empezamos un especial informativo hasta las 11 y a las 11 retomamos Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada, habíamos citado, como el sábado pasado, para hacer TJ Zapping, ir viendo lo que hay en cada una de las televisiones de todos los canales de la televisión de España, que son 100.000, a Poli Rincón. Hola, Poli, de nuevo.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya.
Y al gran Guas. Hola, Tomás.
Si ¿qué tal, hombrecillo? Si quieres nos vamos ya, porque no vas a hacer lo mismo que el otro día.
Confirmado en China la noticia que diste el otro día. Bulley el positivo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahora es el único jugador que queda en el español. Los demás están todos curados, queda él un técnico, pero vamos, de futbolista es el único que queda. Dicen que está muy bien, además las imágenes de hoy, ya explicó el Quique, un gran conocedor del chino, pues que el chico tiene un buen aspecto, pero bueno, es el único que queda ahí pendiente de un... calculan una recuperación rápida, ¿no?
Oye, ¿podemos subir el sonido de la tele de Movistar Deportes 1 o de Gol Televisión, que están televisando el torneo de FIFA organizado por Egallanos? No, bueno, la debe estar liando Evia, no sé si te están llegando mensajes, Lama.
Muchísimos, muchísimos, sí. Palabras textuales de los oyentes es vaya puñetero espectáculo está dando Manolo Lama. Está... Unai, Ibai.
Bueno, es que ha puesto Ibai Llanos un Twitter.
Sí, está Ibai bastante enfadado porque Lama le ha llamado Unai.
Dice, me acaba de llamar en el streaming más visto de Twitch y con 10 países dando el torneo por la tele, Unai. Me cago en mi vida, tengo un nombre de 4 letras, no es tan difícil.
Sobre todo por estar donando, por eso es más difícil.
Ahora están hablando Danae.
Llevamos que se dice pronto. Gracias, compañeros, por invitarme también.
Y Lama y Miguel Ángel.
A formar parte.
creo que son los tres que están ahora mismo.
Hay que pensar que nos están viendo.
Sí, creo la gente está disfrutando mucho con las dificultades de Manolo con el asunto técnico.
Con el asunto tecnológico.
Le he oído decir a Jason que le acaba de meter Borja Iglesias un 7-0, a Jason el del Getafe. Monstruo, por eso eres suplente en el Getafe.
¿Le acaba de decir eso?
Sí.
Oye, y Lucas se ha cargado el gran favorito, a Kler, ¿no?
Sí, le ha ganado 3-2 y encima ha marcado él el 3-2 con su propio avatar.
Están interesados.
Mucho ánimo.
La verdad es que hay que estar aburrido para ver tres ventanas con tres tíos ahí. Pero lo importante es la pasta. ¿Os habéis fijado en cuánto van?
Además de otros miembros del Español y del cuerpo.
No lo sé, no lo he visto. 18.626 euros, me dice Víctor Catalina, que lo está viendo en Twitter.
Escucha, ¿en qué canal de Movistar estáis? Que se me ha ido.
Movistar Deportes 1 está.
Sí, pero lo tengo puesto, pero no me lo da.
Si no, pon el canal de Twitch de Ibai, Poli.
¿Eso cuál es? ¿En la televisión, dices tú?
No, en internet.
Ah, en internet, vale.
Ahora te está vacilando Evia, que va de modernito.
No, es que lo estaba viendo, estaba saliendo, había salido el cuadro de los que estaban clasificados, y de buenas a primeras, tengo aquí puesto Vamos, tengo puesto la Liga el 1, tengo puesto la Liga Campeones, Toronto Raptor, Gran Premio de Corea, la Rafa y la Ryder, Roland Garros, tengo todo, pero no me sale eso.
La han mantenido una disyuntiva que hemos estado hablando antes del torneo, que es, decía, pero vamos a ver, los jugadores que llevan la pelota en el partido, los muñecos, como dice él.
Sí, los muñecos.
¿Me ponen en algún sitio quiénes son o me los invento? Y digo, claro, es complicado, porque normalmente en el FIFA eres tú o Lama o Paco los que vais diciendo el jugador que es, Lama normalmente.
Que creo que ha pegado ya Pedro Sánchez.
Del estado de alarma.
Perdonad.
Estos 7 días hemos visto como todos los países del mundo, uno tras otro, sufrían el embate de esta pandemia. Hemos visto cómo se cumplían los peores pronósticos y todos se aproximaban a escenarios de auténtica calamidad. Hemos visto cómo todos los gobiernos, sin excepción alguna, han ido adoptando medidas extremas para proteger la salud de los ciudadanos y salvaguardar también sus economías. Nuestro país también está soportando la emergencia sanitaria más grave del último siglo. Una catástrofe para la que la humanidad no estaba preparada, pese a los avisos de las pandemias sufridas en las últimas décadas como el ébola o como el SARS. Han transcurrido solo 7 días, pero estos 7 días nos han cambiado. Han cambiado nuestra forma de valorar lo importante, la vida, la salud, los afectos, desdeñar lo accesorio. Observamos cada vida cercana como una vida amenazada y eso nos recuerda toda la dimensión de su importancia. Por eso quiero trasladar mi profundo pesar a las familias que han perdido a sus seres queridos en estos días y que han sufrido además esta amputación sin el consuelo del último contacto y de la última despedida. También quiero trasladar a quienes padecen el contagio y a sus familias el ánimo del conjunto de la ciudadanía española. Estos 7 días han cambiado también nuestra forma de considerar los bienes públicos. A los profesionales de la salud, desde luego, a quien manifiesto nuestra profunda gratitud. Pero también las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado, que ahora percibimos como un escudo insustituible y no como un gasto superfluo. Estos 7 días han cambiado nuestra forma de ver a los vecinos, a quienes descubrimos como seres próximos que comparten temores, anhelos, desde sus balcones a las 8 de la tarde cuando salen a aplaudir a los servidores públicos y no como desconocidos a quienes apenas saludamos. Estos 7 días han cambiado nuestra mirada a quien nos atiende en la tienda, a quienes desde lugares remotos producen los bienes que consumimos, a quienes sostienen las comunicaciones que nos mantienen conectados, a quienes trasladan la energía que alumbra nuestros hogares. Y estos 7 días han cambiado también nuestra forma de contemplar al enemigo, al que ahora sabemos mucho más dañino. Estamos luchando contra un enemigo al que vamos a vencer y al que estamos conociendo progresivamente. Y en la medida en la que conocemos mejor al virus, cambiamos nuestra forma de combatirlo para ser más eficaces. Como es sabido, el COVID-19 es una infección que se propaga con una facilidad y una velocidad sin precedentes, según reconoce la Organización Mundial de la Salud. España ha venido siguiendo las recomendaciones de los expertos sanitarios internacionales, de la propia Organización Mundial de la Salud, también del extraordinario cuerpo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a los cuales siempre agradeceremos su profesionalidad y su dedicación y su compromiso, y por supuesto también a quienes nos localizamos y nos referimos, que son los organismos europeos. Hemos venido aplicando la estrategia definida por la Organización Mundial de la Salud para combatir el virus y que consiste en tratar de contenerlo y frenar su propagación para un objetivo muy simple, complicado, pero que tenemos que lograr, que es conseguir tiempo. El tiempo necesario para mejorar la preparación y la resistencia de nuestros sistemas de salud, y el tiempo necesario para que la ciencia encuentre tratamientos eficaces y desarrolle vacunas que eliminen el virus. Esta estrategia marcada por la Organización Mundial de la Salud ha sido desplegada en España de acuerdo con el dictado de los expertos y se ha plasmado en varias etapas. En todo momento se ha procurado aplicar medidas que resultaran efectivas desde el punto de vista sanitario y que tuvieran las menores consecuencias posibles sobre nuestra vida social y nuestra actividad económica y empresarial. Ese equilibrio entre eficacia sanitaria y las medidas de distanciamiento social de un lado y de otro, la preservación de la actividad económica y la protección de los derechos individuales por los cuales tanto ha luchado nuestro país, ha marcado, créanme, la adopción de las medidas que se han tomado escalonadamente por parte del Gobierno de España. La primera etapa de contención incluyó medidas esencialmente preventivas de seguimiento de los contagios y de recomendaciones de higiene. Vino seguida de una etapa de contención reforzada que comportó la interrupción de ciertas actividades sociales como la enseñanza de nuestros hijos e hijas y la limitación de concentraciones humanas. Como saben, hace 7 días el ritmo de expansión de la infección en nuestro país hizo necesario pasar a una fase de mitigación en concordancia con lo que nos decían las principales instituciones europeas en el conjunto del continente, para lo que fue imprescindible decretar el estado de alarma con esta envergadura por primera vez en la historia de nuestra democracia y que entró, como saben, en vigor hace una semana. Recalco que esta estrategia tiene una finalidad central, que es frenar una propagación tan rápida del virus que comprometa la asistencia sanitaria y hospitalaria de los enfermos que requieran internamiento o cuidados intensivos. Necesitamos ganar tiempo para preparar nuestro sistema sanitario mejor y para lograr resultados científicos. El virus COVID-19 tiene varias particularidades. Como decía antes, vamos conociendo mejor a nuestro enemigo. La primera es que su propagación es más alta que una gripe normal. La segunda es que su letalidad es también mayor que una gripe común. En lo que sí coincide el COVID-19 con la gripe es en afectar de forma muy grave a las personas más mayores y a los enfermos que tienen patologías crónicas previas. Por eso nunca me cansaré de repetir que son estos colectivos los que tienen que cuidarse más, los que tienen que protegerse más, y los familiares lo que tenemos que hacer es protegerlos aún más si cabe. Por supuesto, la estrategia que está siguiendo nuestro país y la mayoría de países europeos no es la única posible. Ha habido otras naciones muy importantes en el mundo que anunciaron en un primer momento que no frenarían la expansión del virus para así inmunizar a la integridad de la población, aunque ello tuviese un altísimo coste en vidas humanas. Pero, como saben, la mayoría de los países que iniciaron ese camino se han visto obligados a abandonarlo tras reconocer que resultaba insostenible por el elevado coste en vidas que comportaba esta estrategia. El cambio en el comportamiento de esos países simplemente es la expresión de la misma regla general que me gustaría subrayar y recordaros, y es que las líneas de actuación deben cambiarse cuando no son eficaces. Nuestro país, España, viene, como he dicho antes, siguiendo la estrategia que avala la Organización Mundial de la Salud y sobre la que existe un consenso general por parte de la comunidad científica. Y dentro de esa estrategia hemos adoptado las medidas, créanme, más drásticas y más estrictas en Europa y en el mundo tras la declaración del estado de alarma. Y también algunas medidas adicionales que hemos anunciado en estos últimos 7 días y que somos muy conscientes del impacto social que tiene sobre los derechos y libertades del conjunto de ciudadanos en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual? Conocen los datos, regularmente se los están trasladando el Comité Científico, el Comité Técnico, a los cuales quiero agradecer, sin duda alguna, su ejemplar comportamiento y dedicación. La situación actual es que España, desgraciadamente, se encuentra entre los países más afectados de Europa y también del mundo. En estos momentos están registrados cerca de 25.000 casos y han fallecido, desgraciadamente, 1.326 compatriotas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Tenemos, además, 1.612 compatriotas en UCIs y hemos alcanzado, esta es la gran esperanza, 2.640 recuperados. Lamentablemente, los casos diagnosticados y fallecidos van a aumentar en los próximos días. Lo he dicho en otras comparecencias. Estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros, para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico, emocional. Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes, muy fuertes. El riesgo está en todas partes. De ahí el confinamiento general que ha dictado y decretado el Gobierno de España. Pero el daño se concentra de modo especial en determinados lugares. Es en esos lugares en los que debemos hacer un mayor esfuerzo. En estos momentos hemos logrado que el impacto de la infección no sea uniforme en todo el territorio español, tanto en lo que se refiere al número de personas infectadas como el de los enfermos ingresados en las UCIs y también al de fallecidos. Los territorios que acusan más gravemente los efectos de la pandemia son, desgraciadamente, sobre todo la Comunidad de Madrid y, en menor grado, Cataluña y el País Vasco. En cuanto a la evolución de la pandemia, se percibe que es en la Comunidad de Madrid donde la enfermedad se ha propagado a mayor velocidad y es ahí también donde mayores tensiones existen para atender la avalancha que están soportando los profesionales sanitarios, los hospitales, en general el sistema sanitario. Además del impacto que ha tenido la pandemia sobre la salud y la vida de las personas, también ha trastocado toda la vida social y económica de nuestro país. Pero el impacto de la pandemia no se limita al ámbito sanitario. La reacción social ante la emergencia sanitaria y los medios y los instrumentos para prevenir el contagio han provocado, desgraciadamente lo estáis sufriendo en vuestras casas, un golpe económico, laboral y financiero sin precedentes. Por esa razón, se adoptaron en el pasado Consejo de Ministros distintas medidas económicas escalonadas que son conocidas. Esas medidas se dirigen a dotar de recursos a las administraciones sanitarias. Esta es la primera línea en la que tenemos que dotar de recursos a quienes están combatiendo el virus en primera línea. A proporcionar una red social y económica que proteja de modo especial a los colectivos que son más vulnerables, especialmente para garantizar servicios tan esenciales como los suministros de agua, energía, comunicaciones, para garantizar la vivienda, para garantizar un mínimo de ingresos que, insisto, en esta crisis temporal que como consecuencia del COVID-19 tiene las medidas que estamos tomando como consecuencia del decreto de alarma se están sufriendo en muchos hogares. También medidas, como he recordado en alguna otra comparecencia, para proteger a los empleos de los trabajadores y trabajadoras, de los autónomos, la economía social y salvaguardar, en la medida de nuestras posibilidades, la continuidad de las empresas con una movilización de recursos que no tiene precedentes en nuestra historia democrática. En definitiva, estamos tratando de anticiparnos a los nuevos problemas y en todo caso, estamos atentos a los nuevos problemas que van apareciendo cada día y respondemos a esos problemas con contundencia y con la mayor celeridad posible. Vuelvo a decir que haremos todo lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. Cada día, a lo largo de todas las horas del día y de la noche, quiero garantizarles que estamos en contacto con las autoridades delegadas, que seguimos muy de cerca todas y cada una de las decisiones y trabajos, y que evaluamos cada operación y cada instrucción que se implementa y recibimos información de todas las administraciones e instituciones del Estado. De igual modo, nos aseguramos de que todos los españoles tengan acceso a toda la información y comprobamos que también de forma transparente y ordenada se ofrece a todas horas información oficial y veraz al conjunto de la ciudadanía. Todo esto me permite asegurarles con orgullo que debemos sentirnos muy orgullosos de los servicios públicos, de los servidores públicos, de todos y cada uno de ellos y ellas. Orgullosos de todos y cada uno de los que desempeñan su trabajo en las administraciones, en las instituciones públicas. Orgullosos de todos y cada uno de los funcionarios, funcionarias, del personal público, de cada uno de los departamentos y unidades que, como incansables y comprometidos profesionales, sirven al Estado, sirven, en consecuencia, al conjunto de la ciudadanía española. Nuestra sociedad, en su inmensa mayoría, y esto me gustaría subrayarlo porque se ha dicho por parte también de las cuatro autoridades, del ministro del Interior, del ministro de Sanidad, del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y también de la ministra de Defensa, está reaccionando con una impresionante responsabilidad, disciplina y moral de victoria. En la semana transcurrida, desde la declaración del estado de alarma son perceptibles los efectos sobre los hábitos sociales.
9 de la noche y 35 minutos, estamos asistiendo a la rueda de prensa de Pedro Sánchez, que no ha anunciado ninguna medida nueva. Sintonía Tiempo de Juego, Cadena COPE. Está más o menos en la reafirmación, argumentación y justificación de las medidas tomadas. Añadimos una noticia de última hora. Acaba de fallecer Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid. La familia ha recibido la llamada del hospital. Ha fallecido Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid de los años 95 a 2000. Y el hombre con el que el Real Madrid conquistó 32 años después la Copa de Europa. Luego ampliamos. Seguimos escuchando la rueda de prensa desde Moncloa.
Que es utilizado por los aviones y que ha bajado alrededor de un 80%. De un 80%. Los desplazamientos han descendido en consonancia con lo solicitado a la población. En cercanías urbanas el tráfico equivale a una séptima parte de los días ordinarios. En el transporte de viajeros por carreteras la ocupación es 11 veces menor que en periodos ordinarios. Y en transporte ferroviario de larga y media distancia la ocupación es 50 veces menos que en periodos ordinarios. Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos constancia, y ahí están los datos, de cómo la respuesta de la ciudadanía está siendo modélica. Modélica para evitar desplazamientos que no son necesarios, en línea con lo recogido en el Real Decreto del Estado de Alarma. La instrucción dictada con carácter general de permanecer en casa ha sido seguida por una abrumadora mayoría de los españoles y españolas. Ello ha traducido, o se ha traducido, mejor dicho, en una caída acusada del consumo energético, muy pronunciada, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, en grandes urbes. Esa caída refleja sobre todo la gran caída en el consumo de los servicios como consecuencia del frenazo de la actividad económica, puesto que, por ejemplo, sí ha crecido y mucho, lógicamente, el consumo en los hogares. Para que se hagan una idea, el uso de Internet ha tenido un aumento exponencial, lo que refleja tanto la expansión de todas las formas de teletrabajo como el recurso a todas las ofertas de entretenimiento a distancia que están siendo utilizadas por los españoles en sus hogares. Incrementos que han llegado al 80% del tráfico. Fíjense, España fue el pasado lunes el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, con más tráfico de datos en Internet en cifras absolutas. El quinto a nivel mundial. Solo por detrás de Estados Unidos, con un 17% del tráfico mundial, India con un 14%, el Reino Unido con un 8% y Alemania con un 6%. Así que permítanme que en este punto exprese, en medio de los momentos de incertidumbre que vivimos, la satisfacción por el más que correcto funcionamiento de nuestros servicios esenciales. Pese a que España ha sido en estos días el quinto país del mundo en tráfico de datos por Internet, con un 4% del total mundial, nuestras redes han dado una respuesta más que satisfactoria. Tengan en cuenta que España dispone de más kilómetros de fibra óptica que la suma del Reino Unido, de Francia, de Alemania y de Italia juntos. Y otro tanto puede decirse sobre nuestros suministros energéticos, que se han mantenido con un nivel de eficiencia, yo diría, sobresaliente. Se ha seguido la instrucción de mantener abiertas al público únicamente los establecimientos autorizados y estos han prestado su servicio con eficiencia y con todas las precauciones de sanidad y de higiene. Y en algunos días el aumento del consumo de productos, para que se hagan una idea de alimentación, alcanzó picos del 180% respecto a otros días comparables, del 180%. Y pese a ello, el suministro se ha mantenido en líneas generales sin roturas de stock. El canal online ha crecido más de un 11% en este periodo. Y la compra media por esta vía ha aumentado también un 17%, lo que expresa la retención de desplazamientos y evita la afluencia de público a los establecimientos, tal y como hemos pedido desde las autoridades al conjunto de la ciudadanía española. Las tiendas de alimentación han adoptado medidas radicales para evitar infecciones, como por ejemplo la limitación de afluencia que ustedes habrán visto en sus barrios, la distancia entre personas, la reordenación de horarios, la limitación de aforos, la limitación también de una persona por unidad familiar y distancia de un metro entre personas, así como la intensificación de la protección sanitaria de los trabajadores y trabajadoras. Cada nivel de la sociedad, desde las administraciones públicas hasta los empresarios y empresarias, los trabajadores y trabajadoras y en general el conjunto de la ciudadanía, está demostrando capacidad de iniciativa para avanzar en la dirección que nos marcan las autoridades sanitarias. Estamos asistiendo a una respuesta social muy positiva, muy esperanzadora. Y a mí me parece que si algo podemos extraer de esta desgracia que es el COVID-19 es que esta crisis está sacando lo mejor de nosotros mismos. Sobre las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, a las cuales quiero de nuevo rendir el merecido tributo que tienen, para empezar hay que hacer notar que la reducción de la vida social pues ha acarreado un descenso del número de delitos de más de un 50%. Y esto me parece significativo porque refleja el alto grado de disciplina social alcanzado. La Policía Nacional y la Guardia Civil reportan miles de patrullas, como habrán visto ustedes en sus calles, en las carreteras, decenas de miles de controles en vías de comunicación, miles de registros de vehículos, como han visto ustedes en los telediarios y en, a través de los medios de comunicación, a los cuales quiero agradecer de nuevo la ingente labor que están haciendo, y me consta que también con recursos humanos menguados como consecuencia también de la infección del coronavirus a muchos profesionales de los medios de comunicación. Y junto a ellos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también las Fuerzas Armadas, yo quiero también rendir un tributo a las policías autonómicas, a las policías locales, que en muchas ocasiones nos olvidamos de ellos, pero que son fundamentales también para garantizar la convivencia y el orden público en estos momentos tan críticos. Y todos ellos están realizando una labor informativa y de control encomiable. En concreto, hasta ayer se habían practicado algo más de 31.000 denuncias y se habían impuesto algo más de 334 sanciones por infracciones relacionadas con el estado de alarma. La coordinación en los niveles operativos es absoluta y diría que esa compenetración se plasma hasta incluso en el campo emocional, como hemos visto durante estas últimas horas. Lo hemos visto en el homenaje rendido en el cuartel de Sansomendi por patrullas de la Archancha al guardia civil de 38 años, Francisco Javier, segundo fallecido del cuerpo a consecuencia de una infección por coronavirus. Estas imágenes, si nos trasladan algo, es la emoción y la unidad que también nos han dejado estos 7 días en todos y cada uno de los frentes. Por su parte, las Fuerzas Armadas están teniendo un papel relevante en 55 ciudades, con un total de 2.640 efectivos apoyando diferentes servicios sociales, la instalación de infraestructuras temporales, como estamos viendo a través de los medios de comunicación, y realizando tareas de reconocimiento de necesidades, de distribución de alimentos y también de desinfección de estaciones, de aeropuertos, de juzgados, de hospitales, de residencias de mayores. Y a estas funciones se añaden los cometidos de apoyo sanitario asumidos y, en particular, la instalación, como se ha dado a conocer ante los medios de comunicación, de un hospital de emergencia en IFEMA, en la Comunidad de Madrid, con 5.500 camas. Y también les anuncio que las Fuerzas Armadas van a realizar a partir de mañana tareas de desinfección en distintas residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. En varias comparecencias anteriores he insistido en que el Gobierno de España movilizaría todos los recursos del Estado en esta emergencia. Lo estamos haciendo. Pero también que esta era una batalla que solo podría vencerse con el concurso de toda la comunidad, de todo el país, de todos y cada uno de nosotros y nosotras. La respuesta ciudadana ha sido conmovedora, conmovedora, desde las ofertas de apoyo a los mayores, desde las iniciativas de enseñanza a distancia, desde las sugerencias de actividades para niños, para niñas, el apoyo psicológico tan importante en estos momentos, todo ello de una manera absolutamente desinteresada. La oferta cultural puesta a disposición por nuestras industrias y profesionales incluye tanto a los medios de comunicación que abren sus contenidos como también a las editoriales y a las plataformas audiovisuales a las cuales quiero reconocer su generosidad. Y nuestros creadores de cine se han movilizado para proporcionar compañía, entretenimiento. También la respuesta empresarial ha sido generosa y muy amplia. Alimentación, telecomunicaciones, textil, energía. Todos los sectores se han volcado en apoyos para ayudar a sobrellevar la situación a los más pequeños, a los mayores, para reorientar su producción hacia los equipos de protección sanitaria o de respaldo a los profesionales de la salud. Sí me gustaría hablar de la indisciplina y también de la confusión social. Fíjense, el número de infracciones detectadas que ya he mencionado es muy bajo en relación con la población general. En términos generales, creemos que refleja las líneas, en líneas generales, la respuesta de una sociedad solidaria y responsable. Pero hay otro tipo de indisciplina a la que me gustaría referirme. En medio de esta incertidumbre que viven los ciudadanos, es comprensible que cualquier persona sienta incertidumbre y temor. Eso es lógico, es natural. No tenemos que sentirnos ni culpables ni tampoco inseguros por tener ese sentimiento de temor y de incertidumbre. Es normal. Pero existen dos formas de canalizar esa emoción. Una es el temor de quien se comporta con prudencia, que satisface la necesidad de información y acalla la incertidumbre recurriendo a los medios fiables, contrastados, y que guarda todas las precauciones para que todas las recomendaciones que llegan para evitar el contagio y tratarlo sea con las normas establecidas. Es decir, los canales de comunicación fiables para poder vencer entre todos e individualmente al virus. Pero hay otro tipo de temor patológico que busca soluciones individuales imposibles, que rompe las normas de confinamiento, que consume bulos, noticias engañosas que por lo general pues provocan alarma y pánico, que acapara bienes o productos frenéticamente. Ese tipo de conducta es la que todos debemos combatir, la que todos debemos aislar, la que todos debemos evitar, porque se propaga a la misma velocidad que el virus y es también dañino en nuestra batalla colectiva contra la pandemia. Hay quienes extienden bulos, falsedades, es verdad, pero hay muchas más personas que están haciendo con las mismas mentiras lo mismo que con el virus. Están rompiendo la cadena de transmisión. Así que me gustaría agradecerles este civismo. No difundir noticias no contrastadas también es una manera de combatir el virus. Y me gustaría que sobre todo los más jóvenes, los que están más duchos en los WhatsApps y en las redes sociales, contrasten la información que luego trasladan al conjunto de sus amigos. Porque evidentemente si no cerramos esta cadena, estaremos generando una alarma y una desinformación que nos hace más débiles para luchar contra el virus. Sobre las medidas sanitarias excepcionales y el apoyo al personal sanitario, que es algo fundamental y que está en todos los medios de comunicación y lo sentimos como propio desde el Gobierno de España. En contratación de personal suplementario, además de los más de 350.000 profesionales sanitarios, el Gobierno ha puesto a disposición de todas las comunidades autónomas a 52.393 profesionales sanitarios. Entre ellos, 7.633 médicos residentes, 11.000 profesionales médicos y de enfermería, 14.000 médicos y enfermeros jubilados, así como estudiantes de último curso de medicina y de enfermería. En adquisición de equipos, que sé que esta es una de las urgencias que tenemos, no solamente en España, sino en el conjunto del planeta, estamos ante la mayor movilización de recursos sanitarios de nuestra historia. Tenemos que ser conscientes de ello. Y vamos a seguir ampliándolos. Los ciudadanos de todas y cada una de las comunidades autónomas pueden sentirse protegidos. A través de la unidad de acción de todas las instituciones, ganaremos unidos al virus. Y en este sentido, el Gobierno de España, junto a las autonomías, han estado adquiriendo en estos últimos meses, estos últimos dos meses, en el mercado mundial, estos materiales. Y la mayoría sigue haciéndolo. Todas las comunidades autónomas, puesto que no hay ningún obstáculo que se lo impida desde el inicio de la pandemia y, sin duda alguna, desde el decreto del estado de alarma. Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al millón. Y en las próximas horas vamos a empezar a distribuir también la entrega de 500.000 mascarillas de protección quirúrgicas para profesionales y 800.000 para pacientes en el conjunto de comunidades autónomas. En total, 1.300.000 mascarillas. Durante el fin de semana vamos a seguir incrementando de manera permanente el volumen de entregas. Y a este material se suma el que el Ministerio de Sanidad ya ha puesto a disposición de las comunidades autónomas más de 1,5 millones de este producto sanitario procedente de compras y de distintas donaciones que se ha distribuido y garantizado en base a los principios de equidad y de igualdad efectiva del Sistema Nacional de Salud. Los procedimientos logísticos se han agilizado al máximo. Hemos ordenado que semanalmente y de manera estable dispongamos de todo el material necesario. Y por otra parte, el Ministerio de Sanidad, junto al Ministerio de Industria, y esto es otro de los anuncios que me gustaría hacerle, están organizando la producción nacional para garantizar el suministro de estos materiales necesarios de fabricación española. Estamos trabajando, en definitiva, contra el reloj para poder garantizar ese suministro de materiales tanto a los enfermos como también a quienes están en primera línea al Sistema Nacional de Salud. Estos días, líderes de países de nuestro entorno, los hemos escuchado en distintos medios de comunicación, han dicho que esta situación es la más grave que ha vivido nuestra sociedad desde la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente no les falta razón. En nuestro país, ciertamente, solo los muy mayores, que conocieron las penalidades de la guerra civil y de la posguerra, guardan en su memoria situaciones colectivas más duras que las presentes. Salvo ellos, el resto de las generaciones que hoy vivimos en España, nunca, jamás a lo largo de nuestras vidas habíamos tenido que afrontar colectivamente algo tan duro, tan difícil. Estas circunstancias nos están poniendo a prueba a todos, como sociedad, pero también a cada uno de nosotros personalmente. Es precisamente en la adversidad cuando mostramos de verdad de qué materia estamos hechos. Cuando todo esto pase, que pasará, y va a pasar pronto, y volvamos la vista atrás, sabremos si fuimos generosos y valientes, o si nos dejamos abatir por las dificultades. Si nos limitamos a quejarnos de nuestra mala suerte, o si fuimos de los que ayudaron a ganar la contienda contra el virus. Y hay muchos frentes en esa batalla. Por supuesto está el frente de las administraciones públicas. Somos, sin duda alguna, los que tenemos más medios y más responsabilidad. Y ahora debemos centrarnos en las soluciones. Es verdad que, como a veces ocurre en la vida de cada uno de nosotros, cuando llegan las dificultades, pues solemos ver de repente y con gran claridad carencias que antes no habíamos visto. Está muy bien esa lucidez, pero esa lucidez no debe servir para paralizarnos ni tampoco para flagelarnos, menos aún para dividirnos y enfrentarnos con reproches ahora cuando tenemos que vencer al virus, que es nuestro enemigo común, cuando tenemos la urgencia de poner a salvo vidas, empleos y empresas. ¿Qué haremos tras la victoria al virus, que insisto, llegará y pronto, esa imprescindible reflexión y los cambios que sean necesarios para proteger mejor al conjunto de la ciudadanía? Pero ahora el deber es mantener la unidad, comenzando por los representantes y responsables públicos. Nadie de mi gobierno va a polemizar con ninguna administración, ni con ningún partido político, con ningún adversario político, porque nuestro único enemigo, el enemigo de verdad, es el enemigo de todos, el virus. No nos dejamos vencer por el miedo. 47 millones de españoles y españolas confían en nosotros para vencerlo. Y si alguien marca distancia respecto al gobierno de España, nosotros nos acercaremos con la mayor disposición. Si alguien elude sus responsabilidades, nosotros nos vamos a esforzar por asumirlas, aunque no nos correspondieran. Y si alguien polemiza, no les quepa duda a los españoles, nosotros conciliaremos. Y ligado al frente de las administraciones, está el más duro en estos momentos, que es el frente sanitario. El problema, como ya sabemos y lo estamos viendo en los medios de comunicación y nos narran también los profesionales, no es tanto la gravedad de la enfermedad como el volumen de personas que debemos auxiliar. Podemos salvar a muchas personas con los medios adecuados y lo tenemos más difícil si la avalancha colapsa el sistema. Lo sabemos por los informes, pero también por los testimonios de los sanitarios que estamos viendo en los medios de comunicación. La situación que afrontan cada día, cada hora, cada minuto es absolutamente angustiosa, sobre todo en ciertos lugares. No teníamos duda, todos los españoles conocemos bien la calidad de nuestros profesionales sanitarios, pero ahora tenemos la certeza del material del que están hechos. Están demostrando inteligencia, valentía, fortaleza, solidaridad, compromiso. Siempre dan la talla y ahora esa talla es gigantesca. Todos les estamos agradecidos. Y hay otro frente esencial, porque de la victoria de ese frente depende en buena medida todo lo demás, que es el confinamiento en las casas. Si reducimos los contagios, los hospitales podrán evitar el colapso y curar a una gran cantidad de personas. Y el frente del confinamiento en casa es también muy duro. Yo soy muy consciente de que todo lo que estamos pidiendo a la ciudadanía española es muy duro. Ahora llevamos una semana, vamos a por la segunda semana. También ahí se ve de qué materia estamos hechos. Y ahí hay muchas cosas que podemos hacer individualmente y a las cuales el Estado, ninguna administración pública puede llegar. Porque nadie puede sustituir la llamada del amigo o de la amiga para aliviar la situación de una persona que vive sola o que está enferma, o para auxiliar a quien precisa consejo y ayuda. Hay muchas formas de cuidarse a uno mismo y también de cuidar a los demás, para resistir. Cada contagio que no se produce rompe la cadena de reproducción del virus, una cadena que generalmente acaba en una persona de edad en un hospital. Si evitamos ese contagio, además de proteger la salud de esa persona, liberamos camas de hospital para otra persona que lo precise. Si evitamos contagios, ganamos tiempo para reactivar cuanto antes nuestra economía.
Estamos asistiendo a la rueda de prensa de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno desde Moncloa. No ha anunciado ninguna medida nueva. Sí deja titulares que enseguida resumirán Ángel Expósito y los compañeros de informativos en el especial informativo que arranca ahora a las 10 de la noche. A las 11 retomaremos con José Luis Corrochano Tiempo de Juego. Seguramente habrá más noticias a lo mejor en el turno de preguntas, que en la voz del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, comenzará cuando termine esta comparecencia de Pedro Sánchez. Hoy me tienen que permitir, se lo pido por favor, que terminemos de una manera especial. Hace menos de media hora, a las 9:30, cuando estaba hablando Pedro Sánchez, me ha llamado Fernando Sanz y por eso puedo coger el teléfono para decirme que su padre, Lorenzo Sanz, había fallecido a los 76 años de edad. A mí se me ha ido un amigo y lo que estoy pensando es en Mariluz, en su viuda, en sus hijos, Lorenzo, que también ha estado esta semana pachuchillo, en Fernando, en Paco, que hoy ha ido por tercera vez al hospital con fiebre y la han vuelto a mandar para casa, en sus niñas, en Diana y en Malula, que está en Dubái. Me decía Fernando esta tarde que da igual que estés en Dubái, que aquí en Madrid no podemos ir a verle. Él, con lo familiar que era, con lo que adoraba a su familia, no ha podido recibir un beso de sus hijos. Solo quiero decir una cosa y es gracias, Lorenzo, por todo el tiempo que pasamos juntos. Y gracias por todo el cariño que me diste. Espero que te llegara el mío.
Every man has to die.